Teatro de Huelva, te acercamos este año el concurso de agrupaciones por nuestra sintonía 101.8 y en hispanidadradio.com desde las 21 horas en el Gran Teatro de Huelva. Carnaval colombino, Hispanidad Radio, la radio del carnaval.
Tenemos la solución para tu vehículo, ya sea turismo, utilitario o deportivo. En Talleres On Motor, tu auto es nuestro compromiso. Somos pioneros en mecánica. Nuestra experiencia marca la diferencia para una solución rápida y eficaz. Por seguridad, por servicio, por garantía, por precio. Talleres On Motor, todo lo que necesitas a tu alcance. Estamos en Avenida Santa Marta, número 45, frente al seminario. Llámanos al 959-70-05-56 o 661-29-83-97. Talleres On Motor, especialistas en tu motor.
Un año sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
Y yo os digo, amigos, que el racismo no es solo cosa de color, sino una necesidad del sistema. Bueno, pues dejo esa afirmación ahí en el aire, que es fantástica para empezar nuestros señales de humo número 435 y para mostrarte, querido oyente, algunas reflexiones y luchas antirracistas, que es lo que queremos hacerte hoy. Proponerte de alguna manera que te acerques a esa parte del racismo que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la exclusión, que tiene que ver con nuestro bienestar probablemente.
Y que además señalan cómo somos corresponsables de situaciones de segregación, entre otras cosas asumiendo que ellos, los pobres, están allí, lejos de mí.
Necesitamos recolectores de fruta, necesitamos manteros, cuidadoras para nuestros mayores en el hogar, pues muchos de esos trabajos lo hacen los otros, esos a los que el sistema prefiere orillados, sin mucha capacidad de quejarse. Ava DuVernay, directora de cine, entre otras de la miniserie actualmente muy conocida de Netflix, Así nos ven, dice de los protagonistas de nuestro programa hoy...
Es parte de un sistema que no está roto. Se creó para ser así. Se construyó así. Se creó para oprimir, para controlar, para moldear la cultura de una forma específica, para poner a algunos aquí y a otros allí. Fue con fines políticos y de poder y nos incumbe a nosotros. Vive de nosotros, de nuestros impuestos, nuestros votos, los bienes que compramos, que se hacen en las cárceles. Vive de nuestra ignorancia y ya no lo podemos ignorar más.
Bueno, pues sí, queridos radioyentes, así empezamos hoy nuestro programa, así emitimos de Hispanidad Radio, así puedes oírnos en redifusión en Uniradio y en Onda Local Andalucía, y con vosotros, con vosotras, hacemos hoy Señales de Humo, y lo hacemos con música, con un himno que refleja claramente cuál es nuestro programa de hoy.
Que mire si le sirve según sea tu origen, países, razas, solo son chismes, no mires lo que nos divide y no habrá divisiones
sin rencor. Voy a dejártelo claro, no tengo temor, tú no eres superior, reconoce el valor de cada autor. Parece que no les importa quedar en falta con nuestro señor. Error, no discrimines, recuérdate siempre que un logro no tiene color. Tu dolor a la inocencia misma, la piel de Michael Jackson fue negra, fue blanca y su voz la misma. El podio se prende, con arte se conquista, el odio se aprende, nadie nace racista.
Nos hicieron desnudos, pusieron muros y vallas, banderas y fronteras, luego el mundo tuvo metralla, dinero y hambre, clases, tallas grandes y cobardes, sin ninguno más hombre, ni más mujer, ni más que nadie. Solo somos sombras en el suelo, sombras negras que un día pasaremos a ser tierra del suelo. Pasó el relevo al compañero en este mundo ciego, tú sabrás si quieres cambiar luego.
Madre, ayer volvió ese tipo al parque, nos dijo que si le pagamos él nos lleva a cualquier parte. Nos dijo que es un barco grande, que lo hagamos, que no pasará lo mismo que pasó con mis hermanos. Hijo, no quiero empezar otra batalla después de que tus hermanos no llegaran ni a la playa. Y el que llegó se encontró algo diferente, y es que por ser diferente encuentra odio donde vaya.
¿Qué crees que dejar a tu hogar no es duro? Dejar a tus costumbres, tus raíces y los tuyos. Ellos solo buscan tener un mejor futuro y tú les derrumbas sus sueños levantando un muro. El odio grita con balazo, un nuevo caso, latinos muertos en el paso y nadie hace caso. Alzó la voz de la igualdad en contra del supremacismo. La batalla que hoy tenemos es el rap contra el racismo.
Un mundo paralelo lleno de felicidad, pero todavía queda mucho que luchar. Tenemos todavía muchos asuntos que zanjar, desterrar la maldad, porque la bondad poco a poco se pierde. Distintos colores, pero la misma gente. Ejercer la madurez para aprender de tu oponente, pero dejan de crecer por evitar lo diferente.
La babiesa, la balea, al alba hasta la levale, le viste en fino, fijo, pijo, pilla cinco y se va de chulo en los bares, moviéndose en milares, mientras más de la mitad se mueren en esos mares. Te crees la imagen del álamo, sin ver al rehén atrapado bajo el vaivén de las alas del amo. Valor, clamor, reclaman el calor, que el coste de la costa no se ha puesto.
Bueno, pues pasamos y trascendemos del rap. Ahí, ábreme. Pasamos y trascendemos del rap y no sé, Gonzalo, si sigue empeñado en encontrar esa columna vertebral de las noticias de actualidad, que son las noticias de continuidad, que aparecen y desaparecen, pero que entroncan todo lo que ocurre. No sé si filosóficamente tienes ya tu nueva sección bien organizada.
Yo ya no me empeño en nada.
Queremos que hable de lo que ocurre en el mundo, pero sin que sea actual, sí, de sí, ayer.
Eso. Bueno, sin que sea, lo que se sin que sea espuma, ¿no? Buscando el fondo de armario.
¿Qué le pasa a los micros hoy? Se han ido de carnaval.
Están de carnavales.
Mira, sí, sigo empeñado en... Así que no voy a hablar del discurso del rey ni de su republicano. Parece que hemos descubierto ahora que hay gente republicana que no reconoce al rey, ni de aviones, ni de virus sospechosamente famoso, ni de nada de eso. A cambio, mira, nos vamos a detener en un par de noticias que son preocupantes. Es verdad que la primera acumula portadas, pero creo que tiene que ver con uno de los pilares de la sociedad y posiblemente transversalmente con el programa de hoy, ¿no? Me refiero a las manifestaciones de los agricultores que nos están poniendo por delante los datos de un sector lleno de paradojas, esos precios bajísimos de los productos que queremos tener en nuestra nevera, pero a precio de saldo, bueno... De tal forma, la agricultura hace tiempo que dejó de ser tal y se ha convertido en agroindustria. O sea, hablar de agricultura ahora es complicado. Hablar de agroindustria sería más certero.
Más real, sí.
los alimentos dejaron de ser alimentos y se convirtieron, son valores de mercado, expuestos a la especulación como cualquier otro producto. Así pues, los agricultores hacen bien en reivindicar mejoras en los precios que se pagan por los productos, por supuesto. Nos hemos acostumbrado a la verdura barata y ahora no sabemos ni lo que vale.
Bueno, estamos en la cultura de los 20 céntimos el kilo.
Pero
de
yo creo que está muy bien que se manifiesten, pero le va a poner todo un pero, ¿verdad, Gonzalo? Porque yo creo que sé por dónde va.
Sí, sí, claro. Un pero y grande, porque los agricultores que marchan con sus tractores, que parecen así fotos muy de la clase obrera, ¿no?, son los empresarios, ¿no? Esto no es una protesta del asalariado del campo, ni mucho menos, es una protesta de la patronal agraria, que no dudo, insisto, de su demanda, pero que por debajo hay mucho trabajo que hacer. Claro. La verdadera masa salarial está muy por debajo.
Sí, efectivamente.
Algo hablaremos hoy de esa masa salarial que, claro, que es soporte de los campos.
La inmigración tiene mucho que ver con eso. Bueno, también quería comentar que el 90% de los contratos firmados en enero son temporales, o que el 13% de los trabajadores están en riesgo de pobreza. Pero con la noticia con la que realmente quería terminar es con esa, vamos, digo porque solo han empezado las primarias de Estados Unidos y yo ya estoy harto de
es que llevan tres días contando. Oye, Gonzalo, si esto llega a pasar en cualquier país del patio trasero de Estados Unidos, dicen que es pucherazo. Claro. Seguro. Pero aquí llevan tres días contando y no pasa nada.
Este año es la primera vez que me he dedicado a leer qué es eso de los haikus.
No, es que yo creo que lo han descubierto este año.
Ah, pero es chulísimo.
Sí, sí, una chulada.
Oye, comunidades ahí sentadas contándose cosas, la gente cambiando de silla, eso no ocurre en la democracia real.
Nos están contando a nivel global lo que serían como las primarias de Podemos o una cosa así, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora en los medios absolutamente.
Más menos.
Y estamos hablando de un país que, bueno, su calidad democrática es bastante cuestionable, y la capacidad de injerencia que tienen otros países, como si fueran sus patios traseros, pues es vergonzosa, ¿no? Y sin embargo ahí están chuleando.
Pero esta noticia que das también tiene mucho que ver con, de forma transversal, como tú estás diciendo, con el resto del programa, porque es una cuestión ficticia, sí, pero muy real a la hora de jerarquizar quiénes están arriba y quiénes estamos debajo. Javi.
Rap era lo de antes, María Ángeles.
Bueno, ni tampoco es un coro de negros.
Ni tiene nada que ver con el tema de hoy.
Ya lo sé, ya me parece que identifico este gospel tan peculiar.
Bueno, pues haz los honores, ¿no, María Ángeles? Pues, un homenaje tenemos que hacer, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque nos hemos reído tanto y hemos pensado tanto y nos hemos reconciliado con la vida gracias a José Luis Cuerda, que todos los integrantes de este programa nos declaramos amanecistas.
Bueno, mariposeros, cada uno puede elegir su película, ¿no? O tenemos que ser.
Bueno, no. Bueno, es que la una te lleva a la otra, Andrés.
Ah, vale. Bueno, pues nada, el bosque animado entonces.
Que te vas a morir. ¡Qué van!
¡Qué complicación! ¡Que te para el corazón!
¡One more time!
años sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
Desde hace poco, no desde que los partidos de extrema derecha en toda Europa azuzan el miedo a lo diferente como una de sus principales armas. Yo creo que lo somos desde hace muchos siglos, porque lo de ahora es la continuación de una historia larga de dominación en la que los europeos pues siempre pretendíamos tener la sartén por el mango.
¿Y cómo de larga es esa historia, María Ángeles? A ver. ¿Vas a decir que desde que Colón descubrió América, por lo menos?
Pues mira, sí, más o menos, ¿no? Está claro que ahí en ese desembarco, en lo que entonces se llamó el Nuevo Mundo, comienza una historia colonial de la que, lo queramos o no, formamos parte. Con la colonización se inventó, digámoslo así, la dominación de unos territorios sobre otros, la lógica del poder por la cual unos están arriba y otros abajo, ya lo comentábamos antes. Y bueno, pues en medio diversas excusas, por ejemplo, pues esto de las diferencias raciales, la biología, en fin.
Yo he escuchado una cosa, María Ángeles, yo creo que la han escuchado muchas más personas. Eso de que los indios, los de América, digo, aquellos de cuando fue Colón, que no tenían alma.
Sí, sí, no, ni alma. Eso se dijo y se justificó teológicamente. No tenían ni alma ni muchos derechos, a eso me refiero con lo de las excusas, ¿no? Y lo de los derechos, el alma no lo sé, pero los derechos siguen sin tenerlo más de 5 siglos y pico después, ¿no? Y habrá muchos oyentes que digan, que nos estén escuchando y digan, bueno, ya están esta gente otra vez con el puñetero Colón, que esto no tiene nada que ver conmigo, porque que no, hombre, que yo no soy racista.
Bueno, es lícito, ¿no? Muchos ciudadanos son capaces de desmontar ese discurso de criminalización de los diferentes y no se dejan engañar por
el verdad, y yo creo que lo dicen con la cabeza y con el corazón. Pero es que esto no se trata de la posición de cada uno, de algo individual, sino queremos hablar de un racismo más institucional, el racismo que viene desde arriba, que nos cubre como un paraguas, y que es lo que vamos a intentar, de eso vamos a intentar ser conscientes hoy.
Pues sí, y lo vamos a hacer contando con la ayuda y la presencia aquí en el estudio de un comentarista especial, Aleix Morillas, que es trabajador social, investigador y profesor de la Universidad de Huelva.
Bueno, pero como lo tendremos un poquito más tarde, yo creo que podemos ir preparando el terreno a base de evidencia, ¿no?, que luego podemos desentrañar. Vamos a tratar de entender todos estos ejemplos y luego, como no, vamos a ir buscando alternativas. Y yo quiero comenzar comentando una noticia que Gonzalo sacó aquí la semana pasada en el vistazo y no sé si te acuerdas, Bego, se trataba de que nuestro gobierno estaba repatriando a ciudadanos subsaharianos a Mauritania porque tenemos un acuerdo bilateral con este país, con Mauritania, en materia de migración y de esta manera pues personas que llegan, como a Canarias, por ejemplo, como un maliense o un senegalés, pues inmediatamente repatriado a Mauritania porque tienen la sospecha de que ha cruzado por ese territorio y así lo permiten esos acuerdos. ¿Qué hace Mauritania? Pues Mauritania pone a todas estas personas de patita en sus países de origen. Algunos países de estos tienen conflictos bélicos abiertos, con lo cual España está incumpliendo las convenciones de no retorno a países en conflicto. Esto es un escaparate un poco curioso y lo ponemos aquí como ejemplo que luego plantearemos delante de nuestro contertulio de ese racismo que nos llega desde arriba.
Contertulio que acabamos de raptar. Hemos invitado a que se acerque por aquí a un trabajador social, profesor de la universidad. El otro día leímos un artículo tuyo, porque nos lo pasó un compañero, donde hablabas directamente de las chabolas, etcétera. Y bueno, tenemos la suerte de decir, mira, nos lo ha ofertado de alguna manera una de las personas que se acercaba por la emisora y hemos tenido la suerte de contactar con él y acercarse por aquí. Él es Aleix Morillas. Buenas, encantado de que estés con nosotros y te voy a pasar el micro para que puedas hablar con las compañeras.
Estamos hoy a tope.
Buenas, gracias. ¿Qué tal, por la invitación? Mira, estábamos tratando un poco de desgranar evidencias, ¿no? Y luego de tratar de entenderlas, ¿no? Porque lo que pensamos es que el racismo no es una cuestión solo individual de personas, bueno, ciertamente intolerantes, ¿no? Que tengan sus prejuicios, sus estereotipos, sino que hay un racismo que nos viene de más arriba, ¿no? Que digamos que nos cubre a todos y que la administración y las políticas públicas van en torno a ese racismo. Y empezábamos con este ejemplo que hablábamos de los tratados internacionales, pero a mí me gustaría comenzar, digamos, o continuar con otro ejemplo que tenemos mucho más cerquita, ¿no? Y del que tú sabes bien, ¿no? En diciembre de 2019, y esto es por poner el último ejemplo, se produce un incendio en uno de los asentamientos chabolistas de Palos de la Frontera y en él hay un muerto y un herido. La persona fallecida se llamaba Toufik Al-Asal, tenía 24 años, y ni el ayuntamiento ni otras administraciones manifestaron por esta muerte ninguna reacción de condolencia. Si un vecino de 24 años de Palos hubiese muerto quemado en su casa, ¿tú qué crees que hubiera pasado?
Pues siempre estamos hablando de lo invisible de lo invisible, ¿no? Son personas en las que confluyen numerosas situaciones de exclusión. Y por desgracia es eso. ¿De dónde empieza este racismo institucional? En la propia ley de extranjería, que ya atribuye unos derechos diferentes a unas personas o a otras, en función de su tarjeta de residencia. ¿Cómo se llega a esta situación de personas que son, al final, trabajadores? Que hace un par de años salía un informe en el que participaron la mayoría de entidades sociales que trabajan con migrantes en Huelva, que ponía en evidencia que la mayoría están en situación regular, que con sus papeles en regla, y trabajando, aportando a la economía de los municipios. ¿Y qué actuaciones políticas se hacen? Claro. Muchas veces invisibilizar esta realidad, ¿no?
Tú comentabas en este artículo que Andrés citaba hace un momento y nos emocionaba, ¿no?, esa forma de referirte a eso. ¿Cómo entendiste, cuál fue tu experiencia al entender la importancia de esos plastiquitos llenos de papeles de vencijao que muchas de estas personas perdieron en este incendio, precisamente, ¿no?
Exactamente. Yo hablo de la fragilidad que tienen los sueños, porque no es otra cosa al final. Hay una frase muy famosa que dice sobre las migraciones a través del Mediterráneo, que también es el llamado Mare Mortum, ¿no? Se le llama la mayor fosa común del mundo. Y es otra realidad que nos debería escandalizar como sociedad, y ahí está, en la muerte en el Mediterráneo. Y muchas veces, pues, el peor de los casos es ese, que haya heridos, que haya muertes. Es al final, pues, las consecuencias más trágicas, pero lo poquito que tienen, sus papeles, toda la burocracia que le exigen, que en sí mismo también es un racismo institucional, ¿no? Toda esta burocracia tan excesiva, todo es para solicitar un arraigo, que van acumulando papeles durante años, y ahora, por estar en estas condiciones lamentables, viviendo allí, lo pierdan en un incendio, y ahí habían depositado todas sus esperanzas de vida y de su proyecto migratorio, pues también me duele.
Claro. Bueno, pues enseguida continuamos con este recorrido a través de esos territorios invisibles, como dice Aleix, en los que muchas personas tratan de sobrevivir mientras son sometidas a estas realidades de exclusión. Son territorios dentro de nuestra frontera. Tú hablas de esa tercera Huelva, pero podríamos hablar también de una tercera Madrid o una tercera Barcelona, en fin, un tercer mundo dentro de nuestras fronteras, y hay que afinar la mirada para descubrirlo.
Continuamos en Señales de Humo con Aleix Morilla, como decía, trabajador social, profesor de la Universidad de Huelva, y ante todo una persona sensible ante las injusticias que trata de luchar contra ellas, ¿verdad? Bueno, pues, a ver, mira, estábamos hablando, te hago otra pregunta. Mira, frente al silencio institucional, tú te empeñas en sacar a la luz la realidad orillada de los asentamientos chabolitas de Huelva. Dices que son parte de la identidad de Huelva, pero de alguna forma son una manifestación de pobreza, de aislamiento y también de racismo, ¿no?
Claro.
Comentar algo más sobre eso.
Vamos a ver. Es que creo que como sociedad onubense, como sociedad española, creo que deberíamos ir superando ese discurso de ellos, nosotros, el de fuera, el de dentro, hombre, mujer. La injusticia siempre se está intentando construir sobre dualidades, y tratamos de construir nuestra identidad en base a la construcción de otro que es diferente a nosotros. Okay. Entonces, los asentamientos chabolistas son una realidad cronificada en Huelva desde el auge de la economía agraria, que hacen falta más trabajadores para impulsar nuestra economía, y muchas veces la propia ciudadanía lo ve como si fuera algo ajeno, y es que es parte ya de nuestra Huelva. Y tenemos que luchar, no por... porque muchas veces confundimos a lo mejor el término y decimos, estamos luchando por las personas migrantes, o estamos luchando por la mujer, en este caso, cuando se habla de mujer migrante o otro tipo de lucha feminista, temporera. Pero es que realmente estamos luchando por nuestra sociedad, por tener una sociedad más justa, una sociedad plena, con ciudadanía plena, por una democracia fuerte. Y yo decía en ese artículo que en qué clase de sociedad nos convierte que exista esto, porque esto es parte de nuestra identidad ya también. Claro. Un asentamiento, un tercer mundo dentro de nuestra Huelva. O,
como decía antes, la tercera Huelva.
La tercera, ¿no? Huelva, porque nos escandalizamos por ejemplo, con cuando salían las imágenes de los campamentos de refugiados de Idomeni, con todo el tema del conflicto de la guerra de Siria, es que lo tenemos aquí.
Y el problema, como tú subrayas, lo tienen ellos, pero también lo tenemos nosotros, sobre todo lo tenemos nosotros, ¿no? En estos casos y en otros, ¿no? Por ejemplo, cuando en febrero de 2014 15 personas murieron ahogadas frente a la playa de Ceuta porque la Guardia Civil no permitió que se acercaran a la playa con disparos de bolas de goma, ¿no? Ha costado mucho que se abra el caso y que esos guardias civiles puedan ser juzgados y lógicamente los responsables que les dieron las órdenes. Pero como ellos, miles de ahogados, como tú dices, intentando llegar a Europa, han perdido la vida, ¿no? Quizá este caso del Tarajal sea un caso sangrante de vulneración de derechos humanos, pero ha costado. Esto también es racismo.
Hombre, por supuesto, claro que es racismo. Del tema que me comentas del Tarajal, pero todo asciende hacia esta, muchos autores lo denominan la necropolítica, ¿no? Porque al final una serie de burócratas o de legisladores están decidiendo qué vidas se pueden salvar y qué vidas no. Y al fin y al cabo diciendo que unas vidas valen más que otras, ¿no? Entonces, yo siempre, como os comentaba, cuando sale la foto también del niño Aylan Kurdi, que moviliza a Europa entera, pues desde esa foto han muerto 640 niños. Llevan muriendo niños en nuestra frontera sur de Andalucía desde los 90. Y muchos de ellos, al final, invisibles.
Exactamente. No le ponemos ni
Samuel, rostro ni nombre. Samuel, Cádiz, con 3 años, igual. Entonces, ya en lo que va de año, el año pasado ya murieron en el Mediterráneo casi 2.000 personas, y lo que va de año pasa a las 70, más de 2 muertes por día. Te devuelvo la pregunta que me hacía antes de qué hubiera pasado si un vecino de...
Sí, porque a mí me he quedado con ella rayada un poco, la verdad es que qué hubiera pasado.
Y por eso, ¿y qué pasaría si, no sé, en otro tipo de...
De contexto, cualquier hijo nuestro, cualquier muriera ahogado.
2 muertes por día o casi 2.000 muertes en un año.
Es verdad, es que eso que dice habla de nuestra insensibilidad, porque es verdad que escuchamos las noticias y decimos, ostras, no puede ser, pero se nos va rápidamente. Y tú se había insistido sobre el tema de qué pasaría si un vecino de Palo. Digo, ostras, verdad, es que yo tampoco lo pensé así. Y ahora estás diciendo todas esas muertes, es que no son personas.
No son nuestra muerte, ¿no?
Es que
no son nuestra muerte.
Es que es muy fuerte, ¿no? Eso nos pone.
Te voy a plantear otro ejemplo, Aleix, porque. La última, bueno, otra cara, ¿no?, de esta violencia que nos llega desde arriba es, bueno, es refinar el dolor de los menores. Seguimos hablando de los menores desamparados que llegan de fuera, y lo llamamos menas, ¿no? Así como si así de esa manera ya no fueran personas, no fueran niños ni adolescentes. Desde tu óptica, además, como trabajador social, como investigador universitario, ¿qué daño te parece que puedan hacer estos niños y adolescentes a nuestra sociedad para usarlos de esta forma y menospreciarlos de esta forma públicamente?
Pues enlazamos muy bien con lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Por qué nos duelen menos? Porque no los consideramos nuestros niños. Al final son nuestros niños y nuestras niñas los que están muriendo. Y en esa construcción del otro, pues ya dejamos de sentirlo como algo nuestro. El término ya mena, desde que se utiliza en la legislación y en los medios de comunicación, ya es un término deshumanizante. Y parece que si dicen ha muerto un niño en la costa de Cádiz, no es lo mismo que decir pues ha muerto un mena, ¿no? Uh-huh. Parece que nos duele menos, porque no nos sentimos. A lo mejor si lo sintiéramos como nuestros niños, a lo mejor nos echábamos a la calle. Y es que es un término que ya desde la parte menor ya se puede empezar a analizar, porque menor, ¿qué significa? Etimológicamente, menor, ¿qué? Porque ni siquiera es menos que algo.
Claro.
Ni siquiera decimos menores de edad. No. Es menor. Ya es menos que. Porque en nuestro contexto cotidiano, cuando nos encontramos con un vecino, una vecina, no le decimos, ¿qué grandes están tus menores? ¿Qué le vas a regalar a tus menores por Navidad? No, decimos niños, ¿no? ¿Y por qué se usa el término menor siempre con institución de menores, rehabilitación de menores, menores no acompañados? Siempre
sí,
va,
que es una forma de deshumanizar.
El término menor va ahí como asociado siempre con carga negativa. Y luego ya, lo de reducirlo a unas siglas, a MENA, es ya el colmo de la deshumanización. ¿No? Aparte, que eso que son, nosotros preferimos decir niños y niñas sin referentes familiares, porque acompañados suelen ir con otras personas que están a lo mejor haciendo un proyecto migratorio, lo que no están con su familia. Y lo que tienen que recibir es una adecuada atención por parte de la sociedad de acogida, porque al final es que son niños siempre antes que migrantes.
Y esa es la responsabilidad de los estados, efectivamente. Pero vamos a tratar de sacar de ir aterrizando y sacar alguna conclusión a ley, porque estas formas de discriminación, de exclusión, decíamos al principio, pues no son de ahora, vemos que ya llevan mucho siglo, ¿no? Hemos ido legislando, protegiéndonos del otro pobre, y ejercemos esta forma de violencia, digamos, para nosotros tan justificada, pero no las amparamos a lo mejor en cuestiones biológicas, raciales, pero sostenemos, son algo ficticio, como una construcción de poder social. Te invitamos a que escuches una explicación que hemos encontrado de una investigadora, perdón, de la Universidad de Barcelona, Florencia Brizuela, que ha estudiado estos temas y explica cómo se materializa el racismo institucional.
Claro, el racismo institucional tiene que ver más con cómo el poder funciona, ¿no? Cómo esa articulación, cómo esa jerarquización de la población, de la humanidad, también funciona. El Estado necesita de esa racialización para funcionar. Y con el racismo institucional, el derecho es una forma, un mecanismo también, a partir del cual el racismo se articula y se ejecuta, ¿no? Por ejemplo, la ley de extranjería. La ley de extranjería o la concepción de extranjero no funciona de la misma manera de acuerdo a los orígenes de las personas, ¿no? Yo puedo ser extranjera, pero haber nacido en Italia, que sería jurídicamente, hablando de también una persona que no ha nacido en el territorio español, pero tengo una serie de derechos que no va a tener una persona que puede ser extranjera también, pero es de Senegal, ¿no? No tiene el mismo acceso a derechos, no puede trabajar. Una persona de Italia, fruto de la Unión Europea, puede trabajar, circular libremente por Europa, y una persona de Senegal muy probablemente tiene muchas pocas posibilidades de entrar incluso a Europa, ¿no? Entonces ahí es toda una regulación jurídica en base a tratados, acuerdos, pero que también está estructurado a ese nuevo patrón de poder.
Esto da mucho más vértigo, porque más allá de entender el racismo bajo una perspectiva individual o moral como un problema de personas intolerantes, pues descubrimos que es parte de un sistema político, económico, cultural y social que brota del propio modelo civilizatorio, qué palabra, en que vivimos, ¿no? O sea, el modelo que tenemos la sociedad civil para organizarnos, que es un sistema que jerarquiza a las personas y a los pueblos. ¿Tú qué piensas de esto? ¿De la sociedad actual necesita, piensas tú, ser racista para sobrevivir?
Hombre, yo creo que ninguna sociedad o comunidad necesita ser racista, ni necesita ser machista. Al final, muchas de las cosas se basan en sociedades en las que hay gente con privilegios que desea mantener esos privilegios, ya sean económicos, de poder. Pero está claro, como escuchábamos, este racismo institucional, ¿no? Pero ya, vamos, y podemos poner muchísimos ejemplos, pero simplemente ya son vecinos y vecinas nuestras y se les limita hasta la máxima expresión de la ciudadanía, que es el derecho a voto. No pueden votar ni en las elecciones generales, solo pueden votar en las municipales, pero aún así ya con criterios excluyentes. Tienen que solicitar que se les inscriba en el censo electoral, cuando a los autóctonos se nos inscribe automáticamente, se les pide llevar 5 años de residencia continuada antes del momento del voto, estar empadronados, que con el empadronamiento también hay muchísimos problemas que daría para comentar. Entonces ya se está limitando ya hasta el derecho a voto, y con el derecho a voto decimos que es como los ciudadanos cambiamos las cosas. Pues partiendo de ahí podemos ir a cientos de ejemplos de este sistema injusto, que al final creo que es eso, un sistema de que ciertos grupos privilegiados quieren mantener sus privilegios y cuesta renunciar a los privilegios.
Pues te agradecemos que le pongas palabra, que le pongas sensibilidad a esta realidad, Aleix, que nos ayudes a reflexionar y a mirar de otra forma, para que estos ciudadanos, estos vecinos nuestros, sean de verdad parte de esta sociedad que queremos.
Y te invitamos, Aleix, a que te quedes si quieres, o al menos oyendo, porque vamos a profundizar algo en todo lo que nos has contado con un ejemplo del territorio, que yo creo que puede ser muy interesante.
Muchas gracias, Aleix.
Muchas gracias.
Mira, como decía Andrés, ¿no? Frente a las violencias cotidianas institucionalizadas, en Señales de Humo, queremos visibilizar otras realidades. Queremos poner el foco en las luchas de resistencia ante este racismo que tan larga trayectoria tiene, como hemos visto. Son propuestas transformadoras, lideradas por personas migrantes, que existen en distintas ciudades del Estado español. Y nos hemos querido fijar en una de estas luchas.
Hace unos años, un grupo de manteros de Barcelona, hombres africanos que ejercen la venta ambulante en espacio público de toda la ciudad, de todos los que conocemos a los manteros, ¿no? Crearon una asociación para denunciar la criminalización, vaya con las palabritas de hoy, Bego. Una criminalización a la que constantemente eran expuestos por parte de la administración pública. Y así nació lo que ellos llaman el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Y hoy tenemos al teléfono a su presidente, Dauda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Dauda. Lo primero que te voy a preguntar es tu apellido, porque normalmente presentamos a nuestros invitados con el nombre completo y se nos ha pasado.
Vale, mi apellido es Diegue.
A ver, bien, te escuchamos un poquito con retardo. A ver si te puedes cambiar un poco de sitio.
Sí, ahora estoy saliendo, porque estaba en la escalera, ahora estoy en la calle, así que tengo más cobertura que...
Ajá. Ahí está mucho mejor, Dauda.
Vale. ¿Ahora sí me escuchas?
Perfecto.
Perfectamente, venga. Dauda.
Vale.
Dauda, desde aquí casi no hemos oído tu apellido. ¿Nos lo puedes repetir?
Sí, claro, es D-I-E-Y-E.
Ajá, muy bien, muchísimas gracias. Oye, desde que os unisteis para defender vuestros derechos, el recorrido no ha sido muy largo en el tiempo, pero sí muy intenso. Háblanos del sindicato, ¿por qué se fundó, en qué consiste y qué es lo que perseguís?
Bueno, el sindicato lo fundamos desde 2016, cuando se murió un mantero en Salou, porque los policías actuaron en su casa, y según ellos dicen que el chico es asalto desde cuarto piso y se murió. Pero algunos dicen que los policías mismos lo han empujado. Y nosotros lo que queríamos hacer desde el inicio del sindicato era reivindicar y también visibilizar algo que es invisible, porque si estás aquí en España sin papeles, es un fantasma en la ciudad. Y antes de entrar en la llamada escuchaba el señor que estaba hablando, y yo me flipo de verdad, digo, ese señor ya hace bastante cosas de sobre los inmigrantes, porque yo llego aquí con 22 años.
22.
Y conozco más que... 22 años.
Ajá.
Yo conozco más España que mi país. Sí. Desde que llego hasta ahora, llevo 13 años sin volver. Y yo vivía allí en Andalucía, vivía allí en Huelva, trabajaba en el campo de Muguer y Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.
Ajá.
Yo conozco más España que mi país. Pero lo que el señor decía antes, de que no tenemos derecho de votar, no tenemos derecho de estudiar, no tenemos derecho de trabajar, eso nos hace empujarnos como un fantasma en una ciudad, de que no tenemos ningún privilegio de poder hacer nada. Entonces, si vives en una ciudad que no se considera como un ser humano normal, nunca tendrás que hacer algo normal, porque si dicen inmigrante ilegal, no podemos hacer nada legal. Por eso la mayoría de nuestros lo que dicen es comprar mercancía y volver a vender en la calle, y le llaman vendedor ilegal. Pero lo que todas las mercancías que vendemos, nosotros no lo fabricamos. Es mercancía que compramos en las naves. De donde vayas en España, existe unas naves que la mercancía entra en los puertos y la dejan en las naves alquilándolo. Nosotros fuimos allí comprando y volver a vender en la calle. Yo vivía en Sevilla también y conozco bastante bien las naves que estaba allí en Sevilla. Y yo trabajaba en Madalascaña, en la playa, y Masagón estaba vendiendo en la calle, mientras que yo también trabajaba en campo de fresa durante todo el año allí en Huelva. Y vivía dentro del campo en unas chabolas que estaba allí en Muguer.
¿Y por eso que estás contando, os consideran criminales por vender de esa manera ambulante?
Sí, siempre nos consideran como que sí, somos delincuentes, que hay una mafia que está atrás de nosotros, y eso no existe. Claro. Porque si alguien está en un país y te dicen que tú tienes derecho de trabajar, no tienes derecho de estudiar. Yo casi 10 años estuve trabajando en el campo y lo que hacía era trabajar sin papeles. Entonces, ese es algo ilegal que nadie le habla.
Claro.
Claro. Yo trabajaba en Granada, en Huelva, en Jaén, cogiendo
aceitunas.
Aceitunas. Uh-huh. Y Granada, trabajando en verdura, un pueblo muy pequeño que se llama Vente de Safraya, y yo estuve allí. Entonces, por eso te dije, yo conozco más España de verdad que mi país. Yo me considero como un español realmente, porque si llego aquí con 22 años, no conocía nada cuando salió de mi tierra, y todo lo que sepa, lo que pensó que Maduro lo hizo aquí, pero aún no me consideran como uno de ellos.
Dauda, perdona, y sí. Ahora que lleváis un tiempo en el que habéis dado un paso de juntaros, de formar una especie de sindicato para poder tener una voz colectiva, ¿se os escucha más? ¿Se escucha más a Dauda cuando va en grupo y cuando de alguna manera desde una asociación pueda hablar con los políticos o con las personas que tienen que permitir que podáis trabajar en paz?
Sí, es que por eso hemos fundado el sindicato, porque individualmente yo desde siempre soy un tipo que se reivindicaba de todo. Nació así de natural, pero cuando llego en Barcelona le digo a los compañeros, si queremos hacer algo, si queremos luchar para salir adelante, tenemos que juntarnos, y no solamente nosotros mismos, sino también los ciudadanos españoles que están aquí. Hay bastante gente muy maravillosa que quieren ayudar a los inmigrantes, que están aportando mucho, y no podemos decir en general a todo el mundo que son malas personas, que son racistas, pero hay muchos tipos de racista existe que nunca le hablan, porque el racismo social es algo que yo puedo sobrevivir con esas cosas, porque si salgo alguien me dice negro, vete a tu país, si no me interesa, no lo voy a contestar. Pero lo que decía el señor antes sobre el tema del empadronamiento, y si me voy en el ayuntamiento, el trabajador que está allí no quiso hacerme el empadronamiento, y si me fui en la extranjería para solicitar mis papeles, no existe cita para hacerlo, no existe información. Ese racismo institucional es lo que nos hacen más doloroso y más horrible, que no lo podemos luchar. La única manera que podemos hacerlo para lucharlo es unirnos y unir con la gente de aquí, porque el privilegio, siempre digamos que no es una arma para hacer nadie daño, sino es arma para luchar los que no es injusto. Porque desde que creamos el sindicato hemos conocido bastante gente, nos invitaron en toda el parte de España, hacemos charla explicando la realidad de vida de un inmigrante.
Ajá, le has puesto rostro y voz a toda la realidad que queríamos denunciar en el programa, Dauda, pero además lo has hecho desde la esperanza de que las luchas colectivas pueden ayudar al menos a enfrentar esta situación. Te damos las gracias por participar en nuestro programa, por ayudarnos a sacar a la luz esas reivindicaciones, y de verdad que admiramos vuestra valentía cotidiana y vuestra larga lucha de resistencia.
Dauda, es que eres nuestro español de acogida, onubense, de trabajo, y ahora catalán.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, porque yo también, una parte, me siento andaluz porque viví allí más de 10 años. Ajá. Entonces,
reflejas todas nuestras realidades juntas, que ya son bastante complejas.
Contaremos contigo en próximos programas, porque creo que tenemos mucho de qué hablar.
Bueno, ¿vale? Gracias.
Vale, muchas gracias. ¿Eh?
Un saludo y suerte.
Un saludo, muchas gracias.
También es ayer, escucho las voces de los vencidos con sus palabras.
Hola, Félix.
Hola,
¿buceamos en nuestra memoria histórica para encontrar ejemplos de racismo, o eso nos queda muy lejos?
Pues de lejos nada. Hoy vengo a contar cómo un decreto gubernamental de 1957 vetó a los jornaleros que intentaban asentarse en Madrid. Así, como lo oyes.
Vaya.
En 1957, el franquismo adoptó una medida tajante para frenar el éxodo de trabajadores del campo a la capital de España. Por entonces, Madrid tenía 2 millones de habitantes y los madrileños se llevaban las manos a la cabeza al ver cómo braceros, extremeños y andaluces llegaban con sus familias y se asentaban en poblados de chabolas, de ladrillo, madera, tela y uralita. El diario Pueblo recogía esta realidad con titulares como estos: cada día 3.000 familias vienen a Madrid sin haber sido contratadas previamente. El éxodo de millares de campesinos hacia los grandes centros fabriles es ininterrumpida. La urbanización espontánea, un barrio extremeño, surge en las afueras de Madrid.
Bueno, es como cuando ahora se habla de invasión de inmigrantes, con la diferencia, eso sí, de que estas personas que iban a buscar trabajo se asentaban como podían en los suburbios de Madrid y no venían de fuera de nuestra frontera.
Pues imagínate, infraviviendas llenas de niños, con abuelas, con personas enfermas, con mucha ropa tendida, tinajas, baúles, botijos y bueno, y mucha miseria. Estos niños pueden tener ahora entre 60 a 70 años.
Claro.
Te leo otros titulares de la revista Semana, que esta no va a sonar más. Una de las consecuencias de ese chabolismo alimentado por las corrientes migratorias de provincias es la de sacrificar al habitante clásico de la urbe a la hora de repartir viviendas. Se repite el caso de facilitar vivienda al de la chabola antes que al realquilado de años y años.
Pues claro que no suena.
Pues bueno, pues este decreto al que nos referíamos, publicado en el BOE el 21 de septiembre de 1957, prohibía la entrada en Madrid de las familias que no constaran que tuvieran vivienda. En las estaciones de tren y de autobuses, la policía devolvía a Extremadura y a Andalucía, así como suena, a quienes no tuvieran ni domicilio ni trabajo en la capital de España.
Así, sin más problemas, directamente, cortando por lo sano.
Así, de raíz, ¿sabes? El decreto antijornaleros convirtió la entrada en Madrid en un infierno burocrático. Había que dar fe en el gobierno civil de la vivienda disponible. Y además se disponía en esa normativa a proceder al inmediato derribo de las cuevas, chabolas, barracas y construcciones similares realizadas sin licencia en el extrarradio de Madrid y para iniciar seguidamente los expedientes de expropiación. A su vez se instaba a los ministerios de Gobernación, Trabajo y Vivienda a organizar un servicio de vigilancia en extrarradio de Madrid. Pero claro, esto no iba a parar la expansión de Madrid, así que a final del 57 el Estado aprobó un plan de urgencia social de Madrid que favoreció que en 2 años se construyeran entre 60.000 y 80.000 viviendas de protección oficial, trabajando en su construcción muchos de los jornaleros que precisamente fueron personas non gratas. Se quería generalizar la vivienda en propiedad para que no hubiera conflicto entre inquilinos, y decía un ministro del régimen: España, un país de propietarios, no de proletarios.
Bueno, son viviendas en las que han vivido nuestros abuelos y aún viven nuestros padres, muchas
sí.
de ellas.
Y a partir de entonces, pues se construyó masivamente vivienda de protección oficial, pero no era el Estado, sino un emergente sector privado quien se encargaba de su ejecución. Precisamente en esta época, la promoción inmobiliaria y la expansión del crédito a la construcción permitieron la acumulación de inmensas fortunas y la formación de un pujante grupo de grandes empresas que tienen continuidad hasta la actualidad. Y podríamos decir que aquí vio comienzo la era de las burbujas inmobiliarias.
¿Qué tal?
No es algo nuevo.
Sí. Muy bien, has acabado perfecto. Pues nada, Feli, muchas gracias, ¿vale?, por compartir con nosotros en nuestro programa una vez más tu conocimiento.
De nada, la semana que viene.
Tiempo más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa.
Hoy en este programa hemos pretendido darle voz a un colectivo del que no queremos hablar. A un colectivo que nos molesta, del que solo se oye hablar para pedir que lo echen fuera. Los otros, los que pensamos que no son como nosotros y que no tienen nada que aportarnos. Hemos querido descubrir cómo se organizan y cuáles son sus luchas y reivindicaciones para darnos cuenta de que verdaderamente hay otras formas de hacer las cosas y que es posible otro mundo en que todos quepamos. Y nos despedimos abriendo el guión para el siguiente programa, abriéndolo como siempre a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, @2orillas, o en el Facebook de 2orillas y de Señales de Humo. Nos escuchamos en 7 días en Hispanidad Radio, en la programación de Unirradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que puedes buscarnos y descargarte este y el resto de programas en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana.